Primera de Samuel, capítulo 13. Pues hermanos, como dije la primera vez, ha sido una bendición en invitarme y es un placer estar aquí con ustedes, saludándoles, compartiendo con ustedes pues algunas cosas. Y pues también quiero dar gracias a ustedes por tenernos y hospedarnos. Y también quiero dar unas gracias especial a unas dos hermanas, Mari y Carmen, porque en verdad nos han tratado muy bien cuando se trata del asunto de darnos de comer. Nos hicieron comida muy rica, hermanas, y les damos gracias por sus labores y que Dios les bendiga. No, a ti no, tenía, no, sí. También el hermano Nathaniel, ahí está, hermano, para ti. Aprecio a ese hermano, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 13. Antes de leer el contexto, nosotros sabemos como pueblo del Señor Jesucristo, sabemos que el pueblo anterior, pues también el día de hoy, el pueblo de Israel, que fue pueblo de Dios en aquel tiempo, y vemos lo que ellos vivían y muchas veces cuando les vemos pues sus ejemplos, muchas veces como estamos para ver lo que hicieron de mal, ¿no? De lo que no lograron de bien cuando eran desobedientes y así. Y eso es para ver, para que aprendamos de esto, para que no sigamos por esos mismos errores. ¿Sí? Pero yo veo que a veces ellos se pusieron pues astutos, o quizás por causa de no perder sus vidas, tenían que hacer algo sabio, tenían que ponerse para pensar, porque si no, era luego la muerte para ellos. Y pensando esto, pues de este pueblo de Israel, a la iglesia del Señor Jesucristo en el día de hoy, aplicándolo a lo espiritual, también debemos entender que pues nosotros, siendo pueblo de Dios, aunque no nos podemos perder pues eternamente, porque lo que Cristo ha hecho por nosotros en darnos su gracia, pues su amor, su vida, su Santo Espíritu, pues esa vida eterna, claro, no vamos a preocuparnos de perder nuestras vidas eternamente. Pero hay un peligro de que nosotros entremos en un sentido de quizás de ser cómodos, o hasta ser cómodos y ser un cierta cosa, o llegar a un cierto límite en nuestras vidas cristianas, y ya no estamos en verdad peleando la buena batalla de la fe, sino estamos solo cumpliendo con unos deberes nuestros, ¿no? Dios quiere, hermanos, que seamos los soldados que Él nos ha llamado para ser, y esto se aplica a todo, sea el más pequeño, sea una joven, varones, tener esta actitud, hasta hombres ya grandes, tener esta actitud que somos un ejército del Señor. Viendo este pueblo que ellos hicieron en un tiempo de que el liderazgo no era muy bien, pues bajo de este mando de este Saúl, no era muy bien, y el pueblo se escondió pues por temor del enemigo, y quizás también por no ser dirigido bien por el que dirigía. Y pues se pusieron en cuevas y así, y se pusieron para esconderse. Pasen. Y lo que pasa es que ellos vieron que iban a llegar a morir, y se pusieron algo sabios, yo digo. Mira lo que dice Primera de Samuel 13. Dice el 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Dice, y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a molar su reja, y su azadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los azadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una ahijada que se hubiera de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Pues se ve aquí que este pueblo filisteo, ellos quizás invadieron este asunto de este pueblo, los israelitas, de tener un herrero. Quizás también les quitaron pues sus armas, porque no tenían espadas. Solo algunos líderes de ellos eran que tenían estas armas. Pues ellos, estos israelitas, ellos fueron al pueblo de los filisteos, no entendiéndolo todo muy bien yo, pero allí dice que fueron con los herreros de los filisteos, y ellos trajeron sus herramientas, pues, que como no tenían ellos espadas y otras cosas, tenían herramientas de trabajar en los campos. Y ellos allí filaron pues estas herramientas. Ellos se pusieron atentos y ellos hicieron esta cosa, se atrevieron a ir hasta con el enemigo para ver de este asunto. Y de esto es lo que quiero hablar, de que a veces nosotros como cristianos no sabemos aprovechar pues de algo del enemigo. Algo del enemigo. Algo pues de los hombres del mundo. Sí, claro, no estamos diciendo que tenemos que descender a Egipto y para hacer lo que ellos hacían o que hacen los del mundo y así. No, pero estos hombres fueron algo sabios. Ellos tenían que ponerse las armas que tenían filosas para estas luchas que eran carnales, ¿no? Claro, nuestra lucha no es carnal, es espiritual, hermano, y nosotros luchamos con armas espirituales, y es así. Pero algo que me habla es que estos israelitas se pusieron no solo atentos y sabios, se pusieron fervientes. Se respetaron, se pusieron pues, como se puede entender, como en una herrería que hay fuego allí, ¿no? Y allí se requiere el aplico de la lumbre, ¿no? Para que se puede hacer estas herramientas y hacerlas como deben ser hechas. Pues hermanos, yo creo que nosotros podemos ver qué hace el mundo. No, claro, no para algo mal, sino ver qué hace el mundo en las cosas que hacen ellos. Vea el fervor que ellos hacen, sus maldades y así. ¿Cómo hacen sus vidas? Son fervientes para servir a su Dios, al diablo. ¿Qué de los cristianos? ¿Qué de nosotros? ¿No somos nosotros fervientes para servir a nuestro Dios? Él es el Todopoderoso, el Señor de señores, y como lo tenemos como un Dios dormido. Nosotros no estamos aplicando el fervor a lo bueno como el mundo está haciendo a lo malo. Yo estuve pensando de esta cosa, de cómo el ejemplo es de hablando con una hermana de Irapuato, ella hablando de una colonia que fueron pasar ellos a predicar, y ella ayudaba pues a esta obra, y como ella vio, pues como ella siendo joven, ella vio las jóvenes, esas jóvenes, o no, jóvenes pues, mujercitas, y las vio así, pues, ¿cómo hablaban ellas, estas mujeres? ¿Cómo hablaban? Cada otra palabra era una palabrota, maldición y así, en estas colonias. Y claro, hermanos, tenemos nosotros que entender cómo es el mundo. Y claro, verlo como error, pero entender que ellos antes, pues yo digo que ellos son ciegos y no entienden su camino. Y ellos pues saben lo que hacer. Es el pecado, es la maldad. Es pues en este ejemplo como maldecir. Yo pregunto esto, ¿cómo ellos tienen este fervor, esta energía para vivir sin quizás un remordimiento de cómo hablan esas jóvenes y así? Pero vea qué tan ligero pueden soltar sus palabrotas. Yo pienso en no solo las jóvenes de esta iglesia, pero todos nosotros, ¿cómo usamos nuestra boca? ¿Cómo usamos nuestra boca en maldecir, en chismear y así, y cosas parecidas? Pues nosotros, hermanos, debemos tener algo en lo opuesto de lo que hace el mundo. Quizás usar el fervor que ellos tienen a lo malo, pero aplicarlo a lo bueno. ¿Sí? En vez de maldecir, aprender a alabar al Señor Jesús. Aprender a darle gloria por el camino. Aprender a hablar bien del hermano. Si no puedes hablar bien de él, no hables nada. Mira, es decir, a usar nuestras bocas, en vez, espero que ninguno de nosotros aquí que somos cristianos maldigamos ya, pero usar nuestra boca para hablar y digo para alabar y adorar a nuestro Dios, para orar al Señor, la boca que usamos, ¿sí? Yo estaba pensando también a veces nosotros, como vemos, mira, esto es algo muy frecuente, ¿no? Si tú vas, tú que tienes niños y vas a tu escuela para recoger a su hijo o hija y allí vas y oyes pues los chismes de las demás. Y a veces en los camiones, cuando uno sube los camiones, oye el chisme entre uno y los otros y así. Y así, y yo pienso de esta cosa de que a veces nosotros somos prontos para juzgar pues a los de afuera, pero también a los de adentro. ¿Sí? Nosotros, pues yo me imagino que la mayoría que andan por los caminos ahí chismeando en las escuelas, chismeando unos con otras, y esto no solo trata de mujeres, ¿no? Esto se trata también de hombres, hermanos, para que no se ofende, pero es lo que es así, ¿no? Estamos viendo cómo son fervientes a sus cosas, sus travesuras, sus maldades. Y nosotros, yo pensando pues en eso de yo mismo teniendo una actitud así a una hermana de allá de Morelia, una mala actitud me vino luego, como está escrito que en nosotros salen malos pensamientos continuamente, hermano, y esto es algo necesario de nosotros, que vemos esta cosa que no es nada santo, nada agradable delante de Dios, y Dios nos ha dejado en esos vasos de barro, claro, para que la gloria sea de Él y no de la nuestra, pero Él Él también quiere que refrenemos la maldad pues en nuestros corazones por medio de reconocerlo y confesarlo luego al Señor y arrepentirnos de ir un paso más. No sé si me explico. A veces entretenemos el mal pensamiento, sea de hablar, pensar mal de un hermano, o sea de otra cosa de la vida pecadora, ¿sí? A veces no sabemos bien, esto se requiere, pues que nos ponemos, pues para que delante de Dios digamos, Señor, yo quiero ser más maduro, yo quiero madurar, Señor, y aquí por esto voy a madurar cuando veo esta cosa como el ejemplo de esta hermana. Yo la vi caminando por la calle. Pues ella me imagino, en sus estudios, y luego mi corazón sale un mal pensamiento de cómo está andando ella, qué quizás está haciendo, no sé qué. Y luego yo dije, no, eso no está bien. Es lo que pasa, ¿no? Vemos un hermano y luego, estará andando bien o estará andando mal, o esperando para que caiga, no sé qué. Pero hermano, ¿sabes lo que me vino luego? Y creo que es obra del Espíritu Santo de Dios. Él dijo, ¿qué haces? Ore por ella. Ore por ella. ¿Sí? El fervor, en vez de hacer como los del mundo, enchismear o juzgar mal, o pensar así, y dejar ese pensamiento correr, reprenderlo en el fervor del Señor, en esa fervencia, pues, de Él, decir, ¿sabes qué? Voy a orar para ella. Eso sí, para mí dijo, eso está bien. Y quizás uno dice, eso estuvo bien. ¿Y sabes qué? Es lo que Dios quiere. Que tú reconozcas lo bueno y hágalo. Y dices, gracias Señor que me has dado esta licencia a hacer algún bien. Hermano, Dios quiere que nosotros hacemos esta cosa. No para darnos palpadas por el hombro, pero para que maduremos y decimos, gracias Señor, me estás cambiando Señor. Y esto es lo que necesito hacer. Hacer más como ti Señor. No así pues pronto para juzgar y condenar, sino presto para perdonar y orar por ellos. Es algo que Dios quiere de nosotros. Vemos también el mundo como ejemplo. Son prestos, si un matrimonio no va adelante, presto para buscar una otra pareja de su matrimonio. ¿Sí? Prestos para, pues, el divorcio. Una opción está ahí. Pues, si no me parece, el divorcio luego. Yo me pregunto de cristianos, ¿cómo pensamos nosotros en nuestra pareja? En vez de buscar razones para dejarla o dejarlo y odiarlos y aborrecerlos, debemos buscar lo opuesto. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestros matrimonios? ¿Cómo puedo yo amar más a mi mujer? ¿Cómo puedes tú amar más a tu mujer y también tu mujer a tu marido? Para hacer bien las cosas como Dios quiere que la hagamos. Hermanos, es eso, debemos filarnos, hacernos filos con las justicias, con las cosas buenas, y no hacer las cosas que hace el mundo y que indica nuestra carne. Dios quiere esta cosa. Pensando sobre eso de matrimonios, ¿no? El mundo fácilmente puede tener, como dicen ellos, reuniones libres, casamientos libres. ¿Qué es la palabra? Unión libre, esa es. Gracias, hermano. Y sí, pues hermano, yo no sé si tú vives en una de estas, entre comillas, unión libre, que no es libre, sino es una atadura del diablo. Él te tiene en un engaño que tú estás bien. Esto es un pretexto nada más para que tú salgas cuando quieras y hagas lo suyo. Tú, hombre, para que no tomas la responsabilidad de sus hijos y así. Mira, amigo, Dios quiere que nosotros, los que no son casados y están para tener su pareja, para que se casen. Nada de esto de uniones libres. El mundo, eso, son fervientes a esta cosa. Me parece bueno, así, asá, no. Pero nosotros debemos pensar más como Dios quiere que pensemos. ¿Ah? El mundo, lo encontramos diariamente. Son fervientes. De nuevo, son fervientes a ser muy trabajadores en sus labores que son necesarios. Estamos en acuerdo que el hombre si no trabaja, pues no come. Pero unos van más allá. Hay personas que no tienen tiempo para ni leer la Biblia, aunque sí lo tienen, ¿no? Pero dicen no tener tiempo para ni leer la Biblia. No tienen tiempo para apartar un día para el Señor. Hablando con un señor, él nos escuchó en el centro predicando allá en Morelia, y nos escuchó, y él dice, pero yo no tengo tiempo y tengo que estar bien con mi patrón. Pero no sabes que ese patrón puede ser su corazón movido por el patrón del cielo, el patrón de todos nosotros, el Señor Jesucristo. Él no lo entendía. Él vía su obligación, su responsabilidad, o su como este hombre patrón, como su Dios. Y fiel es a ser esclavo a este hombre, pues en realidad al diablo. Eso es fiel y firme, pues, pero no tiene tiempo para ver de lo que dice Dios en la palabra. No tiene tiempo para apartar unas horas de un domingo o entre semana. No tiene este tiempo, dice él. ¿Qué de los cristianos se involucran en las cosas de esta vida y no tienen tiempo para su patrón, no tienen tiempo para ser fiel al llamado de Dios, estar firmes en lo que es congregarse, no dejando nuestra congregación como algunos tienen como por costumbre? ¿Ah? Están los votos, sí, allí estaré, y no. Pues yo sé que hay ciertas cosas que a veces nos atraviesa el camino y es imposible. Pero hermano, en verdad esto no es una opción. Esto en verdad es lo que Dios quiere. Esto es tu vida. Es tu vida, es ser fiel a Él y ser fiel a su reunión, a la obra de Dios, pues. Como los hombres son fieles a las obras de esta vida. Hablando pues de esto, todos se suman esto, el mundo es ferviente a la vida pecadora. ¿Sí? Llegando pues al grano, pues son luego ligeros para entrar en la fornicación, el adulterio y cosas así, hasta llegan a más perversidades, ¿no? Pero son fervientes a esta cosa. Que de nosotros, hermanos, cuando los deseos de nuestra carne quiere que vamos por este camino, o que entremos en tentación, o que hacemos hasta más allá, pues, como antes quizás algunos entre nosotros hicíamos, o que el mundo hace. No, ahora es para de nuevo a frenar, esos pensamientos. Cuando vemos esas tentaciones, saber, pues cambiar el canal, irnos por otro camino, ya no sentarnos en ese lugar donde está la tentación a nuestro lado. Ser decisiones de fervencia en el Señor. Dios quiere esto. Esto se requiere decisión, y esto se requiere decisión de ser más crecido en los caminos del Señor, maduro en lo que es crecer el Señor, como muchos han hablado esta mañana, hacer hacedores de lo que oímos, pues comiencen. Yo espero que muchos lo han comenzado, pero yo creo que no, algunos otros no. El mundo no se sabe perdonar unos a los otros. No saben perdonarnos a nosotros. Pues claro, estamos por causa del Señor, y eso se entiende, porque el mundo va a aborrecernos por causa del Señor Jesucristo. Pero el mundo no sabe perdonar. Nosotros sabemos perdonar unos a los otros. Yo digo, claro, vamos a ser tentados con quizás algo de un mal pensamiento hacia un hermano o hermana. Pero, hermano, debemos humillarnos y decirle a un hermano o una hermana, ¿sabes qué? En verdad, yo he estado mal. Yo he estado mal, perdóname. Y yo creo que el perdón no busca algo en retorno. Es decir, que voy a ir y pedir perdón si pues se sujeta a cierta cosa lo que yo estoy queriendo también. No, yo creo, hermano, si tú sabes que hay un hermano o una hermana lastimado por algo que has hecho, o algo que quizás tú no has hecho, pero piensa que por lo que hiciste puede ser causa de ofensa a él, pues tú que eres más espiritual, ¿no?, con espíritu de mansedumbre, vaya y restaura tal hermano. Dios, ¿quién quiere esto? Y es para tu bien, hermano. Es para tu bien, es para nuestro bien, cuando nos humillemos y no digamos, estuve mal en cierta cosa. Y nos bendice Dios por lo mismo. Él limpia el pecado. Y Él también restaura desde ese momento. Pues si el hermano no te acepta, pues el pecado está en sus fajas, se puede decir, está en él, ¿no? Y tú ya hiciste lo que tenía que hacer. Ojalá que tú hagas buen trabajo cuando hagas esta cosa, ¿sí? De nuevo, para que no busques algo suyo, sino busques restauración verdaderamente. Dios sí quiere esta cosa. Yo digo que el mundo es ferviente a muchas cosas. Véalos como en el deporte, como ejemplo, muchos ya sabemos cómo se pintan los de fútbol, los de básquetbol, los de cualquier deporte, se pintan ridículamente, ¿no? Andan así como ridículos solo para que sean fervientes y que sean tenidos como locos y raros y diferentes, y mírame a mí, y son fervientes para un equipo de un deporte. En verdad se están siendo ridículos por el diablo mismo. En verdad. Se ponen a anillos en sus narices y pues ya saben, hacen cosas ridículas. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer cosas, entre comillas, ridículas para el Señor? ¿Cuándo nosotros vamos a perder la cara por causa del Señor Jesucristo? ¿Cuándo nosotros vamos a ponernos en las calles a predicar? ¿Cuándo vas a obedecerle? Aunque te llaman ridículo y loco y fanático y religioso y aleluya y lo demás. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo? ¿Quieres ir al otro extremo? Allá con los del fútbol y allá, de eso sí te nace, eso sí te parece, pero acá predicando pues la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, eso como, no, eso no, ya pasaste ese límite. Algo anda mal, algo anda mal. Pronto verás al Señor. La muerte es de repente, ¿y qué has hecho para Él? ¿Qué estás haciendo para Él? Mano, quiero exhortarles, y siéntelo como reprensión si te toca, y véanlo como es, y acéptalo, sí, porque Dios al que ama castiga, y recibe su castigo, pero levántate de nuevo, y diga, sí Señor, tiene razón, Señor, y voy a hacer el bien. Viéndole el ejemplo de Israel, viéndolos. Quizás contra ellos, como ellos estaban en un lugar quizás duro, un lugar difícil, un lugar que iba a llegar, pues, muerte corporal. Y así, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron a ir y ver algo que podían utilizar, pues, del enemigo, este herrero. Usar esa entre comillas, lo espiritual a la iglesia. Buscar ser fervientes para el Señor. Ponernos vivos, ardientes en el Espíritu, como dice Romanos. Esto, yo no creo que es algo que tenemos que esperar, que nos viene y nos nace, y nos llega algo, pues, y nos diga, ahora estoy contigo. No, esto te toca a ti trabajar para buscar y hallar y hacerte, como dice Romanos. Vamos a verlo. Romanos 12. Dice el 5, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, úsese pues, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, y el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicándolas a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, etc. Pero allí se ve que somos un cuerpo en el Señor, hermano. Esto no es nada nuevo para ustedes. Ustedes solo tienen que ser recordados o despertados, que así es, somos unos de los otros. Y es nuestra obligación que nosotros andemos bien, que este tren, pues, se puede dar como entender, este tren anda bien, que todo aspecto de este, de esta maquinaria espiritual, que somos nosotros, somos cuerpo del Señor, que todo haga su parte, y que lo haga bien, y que cumple, y si no te humillas, estás siendo ferviente, pero para el enemigo. ¿De quién es tú, Señor? ¿De quién eres tú? ¿Quién es tú, Señor? Si eres tú salvo, eres comprado por precio, por la sangre de Jesucristo, y eres hijo de Dios, y eres siervo de Él. Dios requiere que tú te decidas. Tú que no estás andando bien, que estás impidiendo que esta maquinaria espiritual no siga bien adelante. Es así, hermanos. Dios quiere que maduremos. Él quiere que seamos, como dice allí en el 11, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ardientes en el espíritu. Esa frase yo creo que se suma todo en eso. En espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Qué hay allí? ¿Estás permitiendo pecados? ¿Estás viviendo, pues, para el bajo del enemigo, pues? ¿O estás viviendo bajo el señorío del Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo estás tú con tu iglesia? ¿Qué estás tú siendo, pues, para las causas del Señor en el mundo, en su testimonio diario? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Ardientes en espíritu. Antes yo tenía este pensar como Dios, y sí, Dios quiere que le oremos. Dios, dé acción. Dios, hágame arder. Señor, y sí, debemos pedirle esto. Pero yo creo que esto se requiere, pues aquí tenemos el manual de vida, las instrucciones de Dios. Nos toca a nosotros buscar ser ardientes en el Espíritu. Nos toca a nosotros. No al hermano que te predique. No a un pastor. Claro, de todo en lo que es necesario de todos nosotros. Pero nos toca a nosotros individualmente a buscar ser ardientes en espíritu. ¿Sabes? Es lo que yo quiero. Pues en la obra del Señor. Lo que yo quiero, claro, es lo que Dios me ha prometido ver, pero como dijo el hermano, esperar ese tiempo, pero mientras yo quiero ser ardiente en el Señor, yo quiero ser usado de Él. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Quieres tú ser vencido del enemigo? ¿Quieres tú ir por la ardiencia, o se puede decir, o fervencia de esa obra, o quieres la obra del Señor Jesucristo? ¿Cuál quieres tú? Hermano, no es un querer solamente, es hacer. Y sepan una cosa, si ya lo sabes, es para tu bien, es para tu bendición, es para tu alegría, es para tu paz, tu gozo, es para que tu familia ande bien, es para que te goces de esta vida, es para que andes tranquilo en esta vida. Oh, es para nosotros, hermanos, no pierdas la bendición, no lo tomes como algo de regaño solamente, sino algo que lo conviertes en un hacer, y verás que es para tu bien. Pues Dios les bendiga.